Jesucristo ocupó las parábolas es para dejar verdades grabadas en lo más profundo de nuestro corazón. Para que no se nos olvidara cuando nosotros trajésemos a memoria o viésemos una semilla de mostaza, el Señor nos está diciendo que nuestra vida cristiana, aunque comienza con algo pequeño, algo muy personal, algo muy privado, que los demás no lo pueden ver, solo yo lo puedo experimentar, tiene un efecto tan poderoso, hermanos, que tarde o temprano, como dijo el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que su aprovechamiento sería manifiesto a todos. Es decir, que lo que ocurre en el corazón, en nuestra vida, tarde o temprano va a ser de bendición para las personas que nos rodean. Es por eso que quiero hablar bajo el tema la bendición de la calidad e influencia de nuestra vida. Hermanos, su persona, su vida cristiana tiene un poder maravilloso y algunas veces nosotros menospreciamos esa bondad. Algunas cosas, hermanos, que quiera sí o no, nos han acondicionado, es por la burla de aquellas personas cuando se han dado cuenta que usted es una persona nacida de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón. Porque se han burlado, le han dicho aleluya, sí o no. Se han burlado, han dicho ya eres un hermano, ya le dicen tantas cosas. Entonces, claro, cuando viene usted a los pies de Cristo, entonces usted dice, la verdad que no soy una persona de primer orden, no soy de primera clase, sino de tercera o de cuarta clase. Porque el diablo siempre se ha burlado para que nosotros, hermanos, no entendamos el valor que tiene el ser y tener la vida cristiana. Recordemos aquel momento cuando Nehemías había terminado, ya estaba por terminar el muro, y vinieron sus enemigos y empezaron a burlarse. Y le dijeron, si se sube una zorra en ese muro, se va a caer. Hace años atrás, cuando Dios nos permitió el privilegio de estar en Israel, pudimos ver las ruinas de los muros del tiempo de Nehemías. Y cuando yo vi el espesor que tenía ese muro, tenía más o menos unos 5 a 6 metros de espesor. Y me recordé de las palabras que dijo Sanbalat y Tobías burlándose de ese muro. Si una zorra sube por ahí, se va a caer. Yo dije, aunque se suba un camión, no se cae. Yo le voy a decir una cosa, que el diablo, hermano, nos hace sentir mal por lo que la gente piensa. Y entonces nosotros decimos, no, yo soy un cristiano frágil, soy una persona débil, no tengo nada de bueno que poder compartir con los demás. Pero el Señor nos está comparando a la semilla de mostaza, aunque su comienzo es pequeño, hermanos, a la medida que va creciendo su vida y mi vida, por la gracia de Cristo será de bendición a los demás. Entonces hay personas que viven, hermanos, en una condición sumamente crítica porque el pasado de su vida pecaminosa todavía lo tienen ahí en su mente y la conciencia culpable no les permite mirar más allá. Pero el Señor Jesucristo, cuando habla aquí de la semilla de mostaza, está queriendo comparar una verdad fundamental y dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Así que, estrictamente, hermano, ¿a qué se está refiriendo el grano de mostaza? Al reino de Dios. Es decir, hermano, a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Quiero entonces que veamos rápidamente qué es el reino de los cielos. Hermanos, en una forma breve, hay muchas cosas que se pueden decir al respecto, pero en primer lugar es el cumplimiento de todas las promesas o el plan de Dios para nuestra vida. Cosas lindas que Dios nos ha dejado a lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios las quiere cumplir. Cuando se habla del reino de los cielos, significa que Dios quiere que todos los sueños que Él tiene para nuestra vida se cumplan. No solo eso, sino que el Señor quiere gobernar nuestra vida. Él quiere administrar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra familia. Él quiere administrar la parte laboral. Él quiere administrar la parte educativa. Él quiere administrar nuestra salud. Él quiere administrar todas las cosas. Ahora, dígame esto, si hay alguien aquí en esta tierra que sea un administrador que pueda competir con Dios, no existe nadie, porque Él es el máximo, hermano, Él es nuestro Señor, para Él, hermanos, nada se le escapa. Entonces, cuando se habla del reino de los cielos, significa el gobierno de Dios. Dios quiere meter su mano en nuestra vida si nosotros le damos permiso. Mire, Dios es tan poderoso y tan sabio pero que Él respeta nuestro libre albedrío. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor toca a la puerta y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está esperando que nosotros le demos la oportunidad de que Él pueda gobernar todas las cosas de nuestro corazón. Cuando no le permitimos esto, claro, nuestra vida entra en un caos. Entonces, cuando se habla del reino, no solamente se habla del cumplimiento de las promesas, sino de la ejecución de esas promesas por parte del Espíritu Santo en nuestra vida. En otras palabras, que la teología, que la doctrina se convierta en una experiencia. Entonces, eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la única manera de experimentar la realización también de nuestra vida. Nadie puede ser feliz si no está en el reino de Dios. Si Dios no administra su vida, usted nunca va a ser completamente feliz. El gran problema es, hermano, los obstáculos que nosotros ponemos. Pero cuando se habla del reino de los cielos, se habla de la vida presente y de la vida futura. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos sabios. Si Él es Dios, ¿qué mejor que decirle, Señor, aquí está mi vida presente y futura? Cuando hablo de la vida futura, estoy hablando de la vida más allá de la muerte. Esta semana que hubo este accidente, mientras yo veía las noticias y leía los periódicos, tus hermanos cuando salían del culto, del templo, no pensaron ellos que iban a morir. Lo peor, hermanos, morir ahogado en una calle. O sea, casi cosas insólitas, y que venía una avalancha, venía un montón de agua que arrastró a ese vehículo y lo succionó. Hermano, uno nunca se puede pensar en eso. Y eso me trajo a memoria también años atrás, creo que fue hace quizás unos 6 años atrás, ocurrió también un accidente, hermano, tremendo aquí en el Paseo General Escalón, que hay una tormenta tan seria que una señora cuando se iba a subir al bus, ella tropezó y cayó en las llantas, a la par de la llanta del bus, y la correntada la estaba realmente aprisionando contra la llanta. Así que había peligro de que ella se ahogara. Entonces, ¿qué pasó? Vino un hombre y la pudo levantar, pero de repente vino, hermano, también una correntada que arrastró a este hombre y en un tragante más abajo que no tenía rejía, lo succionó y lo fueron a encontrar allá en el río Las Cañas. Entonces, cuando uno realmente piensa en cuanto a la muerte, hay cosas insólitas que pueden suceder. Recuerdo también haber leído hace unos años atrás de un hombre que se consideraba ateo y empezó a blasfemar contra Dios en el país de Nicaragua, y porque así salió en los periódicos. Y entonces él decía, Dios no existe, la verdad que no existe, si existe que me caiga un rayo. Unos momentos más tarde, un mosquito se le entró en la nariz y se ahogó. La pregunta es, ¿está seguro usted que tiene el seguro de vida eterna? Si muere en esta hora, ¿a dónde va a ir? ¿Está seguro que usted va a ir a la presencia de Dios? Recuerde, al cielo no van a entrar mojados, ningún ilegal. Nadie podrá entrar a no ser que haya permitido que Cristo sea el Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Entonces, lo que está diciendo el Señor, que el reino de los cielos comienza definitivamente en la vida de un hombre y una mujer. Pero hay obstáculos, hermano, y uno de ellos es sencillamente el hecho de que nosotros queremos vivir fuera de la intervención de Dios. O sea, como lo dicen algunos jóvenes que le dicen a sus padres, no se meta en mi vida, déjeme que yo viva mi vida, usted ya vivió su vida. En una forma malcriada, los hijos, algunos han dicho eso a sus padres. Pero de alguna manera también, hermanos, ya sea en forma indirecta, lo mismo se le dice a Dios. Señor, yo no quiero que tú te metas en mis cosas. Yo quiero realizar mi vida. Ese fue el gravísimo error de la nación de Israel. Cuando ellos desecharon el reinado de Dios y pidieron rey. Y recuerden ustedes que vino Saúl, y Saúl, pues claro, vino a ser un rey que luego les trajo problemas, y no solo él, sino una cantidad de reyes más adelante. Cuando tú decides ser el rey de tu vida, habrá problemas, pero cuando decidimos que Cristo sea el rey, aunque existan problemas, pero tenemos el auxilio del Todopoderoso. Entonces hay una tremenda diferencia entre la capacidad suya y mía y la capacidad de Dios. No podemos medir la capacidad del gobierno de Dios, del reino de los cielos. Así que existen algunas personas que no pueden disfrutar de ese reino que comienza como el tamaño de una semilla de mostaza, sencillamente porque no quieren nada con las cosas de Dios, porque piensan que el pecado tiene mejores oportunidades. Hasta este día no conozco a una persona que pueda decir con toda sinceridad que su vida pecaminosa es tan bendecida que no necesita nada de Dios. Es al contrario, totalmente lo contrario. Por eso Jesús vino a este mundo, para presentar el reino, el gobierno adecuado, para que nosotros seamos bendecidos. Ahora, ¿cómo se inicia este reino de los cielos en nuestra vida? ¿Cómo es que esa semilla de mostaza, que es el reino de los cielos, puede, hermano, germinar en nuestro corazón? En Marcos capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice, mire las palabras del Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense bien, aquí el Señor está hablando la oportunidad para todos. Dice, el tiempo se ha cumplido. Yo les quiero decir una cosa, el tiempo se ha cumplido. Desde el momento que Jesús dijo estas palabras, es la oportunidad para todos. Pero vendrá un momento, así como sucedió cuando se cerró la puerta del arca de Noé, se terminó la oportunidad, se terminó, hermanos, el momento en que la gente podía ser salva, porque por muchos años esa puerta estuvo abierta. Pero tristemente solamente 8 personas se salvaron, y los animales. Parece que los animales muchas veces son más inteligentes que nosotros, los racionales, los que decimos que somos racionales. Pero hoy en día sucede lo mismo. El arca del reino de Dios, que es Cristo Jesús, en la puerta está abierta. Él desea que nosotros entremos por esa puerta. Por eso dice el Señor, el tiempo se ha cumplido. Esta es tu oportunidad. Este es el momento para tu vida. Dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza. Porque viene el momento, hermano, cuando la muerte lo sorprende a alguien, no tiene oportunidad. Aunque la familia haga oraciones y haga penitencias y haga lo que haga, eso no tiene ninguna validez para cambiar el destino de la persona que ya murió. Una persona que ha muerto o está con Cristo o está en el infierno. Y no se puede cambiar esos estados. Es ahora que se resuelven estas cosas. ¿Cómo? Creyendo al Evangelio. Jesús dice aquí, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. La oportunidad está, pero hay 2 condiciones: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo es que esa semilla puede entrar a nuestro corazón y germinar? Jesús puso 2 condiciones. No las pongo yo, las pone la palabra. Arrepentimiento. Eso significa que yo tengo que darme cuenta que soy una persona pecadora. Tengo que estar consciente que he pecado contra Dios. Tengo que reconocer que la vida que he llevado no es buena, aunque las demás personas puedan decir que realmente eso es el error, o más bien que es parte de la humanidad, que es parte de nuestra naturaleza, pero que sencillamente no es pecado. Hermano, ¿qué es pecado? Lo podemos definir de una manera simple. Hermano, pecado es ofender a Dios, es rechazar a Dios, hermano, no querer nada con las cosas de Dios, porque escogemos lo contrario que lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquel drama cuando vemos cuando Pilato preguntó, ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Y la gente dijeron, crucifíquele. Y pidieron a Barrabás. Cuando una persona peca, lo que hace es sacarle tarjeta roja a Cristo y decirle a Barrabás, ven con nosotros. Pregunto, ¿cómo se sentiría usted, estimado caballero? Le voy a hablar aquí de los caballeros. ¿Cómo se sentiría usted si su esposa le saca tarjeta roja y le dice, ya no te amo, vete de la casa, porque estoy enamorada de otro? Pregúntese, ¿cómo se siente el Señor cuando usted lo ha rechazado a través del pecado y le ha dicho, no te deseo? El Evangelio es para los ignorantes, para los débiles, pero no es para mí. Yo voy a seguir mi propia vida. ¿Cómo se siente el corazón de Dios siendo puro y santo, sin que Él haya cometido una injusticia contra su vida y contra mi vida? Y en eso, hermano, nosotros actuamos de una manera ingrata. Eso es pecado. Ahora, ¿no siente usted dolor por haber hecho esta ofensa a Dios? Algunos parece que como que esto le es, como que es oír, como cuando cae agua o se toma un poco de agua. Parece que esto es algo normal porque toda la gente lo hace. Óigame bien, el pecado, hermano, no solamente es una ofensa contra Dios, sino que lo separa de Dios y el mismo pecado lo lleva a la condenación. Entonces, cuando entendemos lo que es el pecado, entonces el Señor dice, mira, la oportunidad de gobernar tu vida, a pesar de que eres una persona pecadora, a pesar de eso, mi reino está disponible, estoy dispuesto a ayudarte, pero solamente te voy a pedir dos cosas, que te arrepientas de tu pecado, es decir, que sientas dolor por haber pecado contra Dios. Por haber ofendido a Dios. Hay personas que sienten dolor por los efectos del pecado, pero no por pecar contra Dios. Se lo voy a poner de una forma muy sencilla. Si una persona es sorprendida en una oficina robándose una resma de papel, y lo sorprende su jefe inmediato y le dice, muy bien, usted va a ser despedida. Porque está robando. Y empieza a llorar. Y le dice, no, por favor. No, yo tengo necesidades en mi casa. Tengo a mis hijos. Y tengo tantos problemas. Y no quiero un problema más. Y empieza a llorar esa persona. Normalmente puede llorar porque va a perder el trabajo. Pero no va a llorar porque es una persona ladrona. Lo mismo sucede también en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas personas lo que hacen es, Señor, perdóname, pero no lo decimos porque he ofendido al Señor, sino por las consecuencias? Porque vamos a perder esto, vamos a perder lo otro, ya no voy a tener esta oportunidad. Entonces, eso no es arrepentimiento. Es lo que pasó con Judas. Como no le salió el plan que él tenía, dice que se arrepintió. No era un arrepentimiento genuino. Por eso tiró las monedas y se fue a ahorcar. ¿Por qué? Porque no le salió bien el proyecto que tenía. Entonces, había egoísmo dentro de eso. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, entonces mira, yo estoy disponible a ayudarte, a arreglar tu problema, a meter mi mano en tu vida. Estoy dispuesto, pero te pido que te arrepientas. En otras palabras, que reconozcas tu pecado y que me has ofendido. Y en segundo lugar, dice, y creed en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? No es creer solamente que existen cuatro evangelios y que los cuatro son un evangelio y toda la palabra. No, no. Lo que significa es creer en el Evangelio, es creer que Cristo murió, porque esa es la esencia del Evangelio. Es el epicentro, es el centro del Evangelio, que Cristo murió para perdonar todos nuestros pecados. Por eso Cristo derramó su sangre. En su cuerpo Él llevó todas nuestras iniquidades. Y cuando yo creo que Cristo clavó todas mis maldades y mis pecados en su cuerpo, en la cruz del Calvario, entonces los pecados que le he confesado, Él los perdona y los limpia. ¿Y qué es lo que pasa? Esa semilla de mostaza es sembrada. Ahí está la clave. ¿Cómo comienza el reino de Dios o el reino de los cielos en nuestra vida? Fíjense bien, no es el reino de la iglesia, no es el gobierno y el reino de un pastor o pastores, no es el reino y el gobierno, hermanos, de una histeria colectiva. Es el reino sobrenatural, es decir, es una intervención sobrenatural de Dios. Usted no necesita más religión. Usted no necesita, hermano, más manipulación. Usted lo que necesita es que Dios empiece a ordenar el desorden que hay en el corazón. Entonces, para eso, el Señor está pidiendo sencillamente dos cosas. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. En otras palabras, aquí está la medicina. Si tú te arrepientes, yo te perdono. Entonces, la semilla, el plan, las promesas que yo tengo desde antes de la creación del mundo, todo mi proyecto, mi gobierno, mi cuidado, mi protección, mi asistencia, tú la vas a poder disfrutar. Solamente que debes de darme la oportunidad a través de estos dos requisitos. Ahora, si entendemos brevemente lo que es el reino de los cielos, hermanos, entramos a ver una segunda etapa, y es el desarrollo privado del reino de Dios en nuestra vida. Dice en el versículo 31, el reino de los cielos es semejante, dice, al grano de mostaza que un hombre tomó, oiga, y sembró en su campo. No es el campo del vecino. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a sembrar un arbolito de aguacate donde el vecino, y que él se coma los aguacates. No, vamos a sembrar en nuestro terreno, en nuestra propiedad. O sea, aquí nos está hablando el Señor de algo personal, algo que yo tengo que hacer. Por eso dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso nos pertenece a nosotros. Entonces el Señor lo que quiere es que entendamos, hermanos, que el reino de los cielos debe de preocuparnos, o debemos nosotros de preocuparnos a llevarlo a nuestra vida primero, para luego que sea de bendición a los demás. Así que aquí vemos el desarrollo privado del reino de Dios, hermanos, lo podemos ver, hermanos, por ejemplo, en la salvación. Cuando esa semilla empieza a germinar, produce tres efectos poderosos en la vida. Primero es la justificación. Segundo, lo regenera. Y tercero, lo santifica. ¿Qué significa eso? Que esa semilla del Evangelio, hermano, comienza a desarrollarse en su corazón. Así como cuando usted llega y usted siembra una plantita, por ejemplo, ahí en su casa, o una semilla ahí en su jardín, en la casa. Hermano, usted no está preocupado, no va a un libro de botánica, a no ser que usted, esa sea su especialidad, pero la mayoría no, sino que sembramos, dice, este es un buen aguacate, sembramos el aguacate, un mango, una guayaba, lo que sea, un marañón. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo siembra y usted sabe que eso va a traer un fruto. Entonces, de igual manera, cuando la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro corazón, esa palabra tiene un poder de vida que empieza a, hermano, a germinar, y la vida se va desarrollando en una manera gloriosa. Lo primero que ocurre en el centro del corazón, en una manera privada, en la vida de un hombre y de una mujer, es que comienza a disfrutar de una conciencia transparente, de una conciencia limpia, de una conciencia esclarecida. Fíjense bien que el término justificación se conoce dentro de los términos en términos legales. Es ahí, hermano, en los tribunales es donde se habla de justicia, donde se habla de juicio, donde se habla de justificación. Y la palabra justificación lo que significa es que somos declarados inocentes delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios, cuando nos perdona y nos limpia de toda maldad, es como que si usted y yo nunca hubiésemos cometido un pecado. Eso es más que el perdón. No solamente es un perdón, sino que Dios me está imputando su inocencia. Entonces Dios me mira así como Dios Padre mira a su amado Hijo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? En mi alma no hay condenación. Ya no siento, hermano, que la culpa, ni el pecado, ni el diablo me está ahí señalando y que me voy al infierno, sino que el Espíritu Santo me testifica que delante del tribunal de Dios he sido absuelto de toda culpabilidad. Eso sucede dentro del alma. Dígame qué psicología y qué terapia es, hermano, se puede comparar a lo que Dios hace en el centro del corazón, en la conciencia, en el espíritu humano. No existe nada, ni religión ni obra del diablo, solamente el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva y es eficaz. Cambia la conciencia. Entonces, claro, ese efecto interno trae otro poderoso efecto, que es la transformación, la regeneración, es decir, una nueva naturaleza. Ahí fue implantado en esa semilla del reino, fue implantado en esa genética de esa semilla, fue implantada la regeneración. Es decir, que Dios nos está dando su naturaleza. Wow. O sea, la genética de Dios nos es implantada. Claro, entonces ahí se empiezan a notar cambios. Los cambios de forma de pensar, de sentir, cambios conductuales. Empieza usted a notar, dice, la verdad que me siento diferente. Yo no era así. Pero no sé qué es lo que me está pasando. Lo que está sucediendo es que el reino de Dios ha comenzado en su corazón, no solamente a limpiar su conciencia, sino también a darle una nueva naturaleza. Fíjese bien. En el caso, por ejemplo, la naturaleza de un cerdo, su naturaleza le impulsa al lodo, ¿sí o no? Mire, tómese la molestia esta semana. Vaya a conseguirse un tunquito por ahí. Me lo baña bien, me lo tiene ahí en un cuarto privado. Le manda a hacer hasta un pedicure si quiere. Mándelo a un salón de belleza, póngale lo que quiera. Pero yo le aseguro que después de una semana, si usted deja la puerta abierta y mira uno de estos torrentes que están cayendo y mire un lodazal, se va a ir al lodazal. ¿Por qué? Porque su naturaleza le impulsa a eso. Pero cuando usted ha sido regenerado, cuando el reino de Dios ha comenzado a formarse en su corazón, aunque antes lo hacía, ahora siente repudio, siente rechazo hacia el lodo en el cual antes usted se revolcaba. Hay personas que dicen, hermano, yo no me entrego a Cristo porque tengo temor de volverle a fallar al Señor, porque yo no quiero ser hipócrita como muchos otros cristianos que yo conozco. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando usted realmente ha sido regenerado, aquella nueva naturaleza no le va a permitir con tanta facilidad revolcarse en el pecado, porque le va a producir náuseas. Como una vez un hermano me dijo, y lo conocí, una vez creo que, si no mal recuerdo, lo visité en el hospital porque estaba desintoxicándose de un alcoholismo de más de 30 días. Y eso había ocurrido, me di cuenta que había pasado en varias oportunidades. Pasaba en los hospitales desintoxicando después de unas borracheras que duraban meses. Pero aquella persona estaba una vez acá en la iglesia, entregó su corazón a Cristo. Y una vez estábamos en una reunión y me dijo, hermano, quiero contarle esto, que mi familia ha sido una familia donde hemos acostumbrado a beber. Mis padres me enseñaron, mi madre, mis hermanos, todos. Pero ahora que soy cristiano, cuando me reúno con ellos, ellos siguen bebiendo. Pero cuando ahí está la copa de licor, los tragos, me dicen, ¿y por qué no tomo? Y que me presiona, pero me dijo él con toda sinceridad, hermano, usted sabe que yo estuve metido en esto, pero ahora cuando veo el alcohol, siento un rechazo y no siento necesidad alguna de eso. Al contrario, no es que yo estoy con una actitud de neurosis o de tentación, que si lo toco, no lo toco, dijo él, hermano, es que mire, la verdad que Dios transformó. Es que eso es el reino de Dios. Hay una regeneración interna y cuando eso sucede, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a empezar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, por eso es lo que dice el Señor, hablando del nuevo pacto, que Él va a escribir sus leyes en nuestros corazones. Es decir, que va a poner el mismo sentir. Claro, eso no significa que no hay cristianos que a pesar de eso, hermanos, no pequen, pero eso ya se llama necedad. Eso se llama terquedad, o en buen salvadoreño se llama agarrar llave, ser una persona necia que a pesar de quiere eso. Entonces lo que ahí sí es otra situación. Pero hermano, lo que vemos aquí, que internamente, aunque comienza esa semilla de mostaza en una manera privada, usted va a empezar a entender realmente lo que siente Dios. Pero no solo eso, sino un proceso de santificación. Es decir, que usted va a ir sintiendo poco a poco el deseo de apartarse de lo pecaminoso y querer servir al Señor. Mire, eso es otra cosa interesante de esa semilla de mostaza, que va a empezar a sentir inquietud por estar sirviendo en las cosas del Señor. Yo he visto jóvenes, también adultos, que les gusta estar en la iglesia, más que en su casa. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque la nueva naturaleza, el milagro de ese reino, nos impulsa a servir. Queremos servir. No es porque nosotros estamos tratando de impresionar a alguien. No, se convierte en una necesidad. En otras palabras, si alguien realmente está siendo gobernado por Dios, una de las cosas que va a empezar a sentir es el deseo de poner su vida al servicio del Señor. Ahora, no solamente va a desarrollarse esa semilla en esas áreas que he mencionado, pero lo va a llevar a otra etapa. Aquí estamos hablando del desarrollo privado de esa semilla en el interior del corazón. Hay otra cosa que va a suceder, y es que vamos a querer estar sujetos al gobierno, o al gobierno de los cielos, o al gobierno de Dios. No solamente que Dios está justificándome, regenerándome y santificándome, sino que a raíz de ese milagro, entonces ocurre algo que nuestra voluntad se empieza a doblegar. Fíjense, qué cosa más interesante el reino de Dios. Hermano, y no es por la fuerza, sino que la voluntad, la cerviz se empieza a doblar por el peso del amor de Dios. Quiero tomar como una ilustración, miren, estas flores exóticas. El peso de esta flor hace que se doblegue. Y cuando usted disfruta de la hermosura de Cristo, hace que la cerviz nuestra se rinda al Señor. No es que Dios le va a doblar el brazo, ni nadie le va a andar diciendo no haga esto, no haga lo demás. No hay unas leyes, no hay unas normas, no hay nada por escrito, y ni ningún diácono ni pastor lo va a andar fiscalizando. No, no, sino que cuando usted recibe ese impacto del reino de Dios, existe una disposición a rendirse. ¿Se recuerda usted el caso de Pedro, cuando a raíz de la pesca milagrosa, algo sorprendente, algo que él nunca había visto, el peso del amor y de la gloria de Dios, al ver Pedro algo tan hermoso que nunca antes en su vida lo había visto? Dice la Biblia que cuando Pedro llevó la red llena de peces a la orilla, no se puso a contar y no empezó a hacer los cálculos. Bueno, este pesa tantas libras, tengo tantas libras, eso voy a pagar las deudas, voy a hacer esto, voy a comprar otra barca, voy a comprar esto. No, no, sino que dejó todo eso ahí inmediatamente, aunque Jesús no lo obligó a esto. Dice que cayó a tierra postrado delante de Jesús y le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Quién obligó a Pedro? El peso de la bondad de Dios. Entonces, va a ocurrir esto, hermanos. Una rendición al gobierno de Dios. Se lo voy a poner ilustrado de otra forma. Cuando Gedeón quiso probar a sus hombres para ir a la guerra, tenía más de 30,000 hombres ahí enfrente de él, le hizo tres preguntas. ¿Quiénes de los que están aquí tienen miedo? 20,000+ levantaron las manos. Váyanse a su casa. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una casa y no la han estrenado? Otro poco levantaron la mano. Váyanse. ¿Cuántos de los que están aquí están comprometidos? Ya se casaron civilmente y no han llegado a la fiesta de boda. Otro poco levantó la mano y se fueron. Otro montón. ¿Cuántos quedaron? Quedaron 300 solamente. Fíjense bien, hermano. Con esos 300 que estaban rendidos, sujetos al gobierno de Dios, fueron suficientes para que Dios ganara una tremenda batalla. En esas tres preguntas que le hizo Gedeón a sus soldados, está íntimamente relacionada también con las tres cosas que Jesús le dijo a la multitud que le seguía después que él les había dado de comer. Jesús le dijo: el que no aborrece a su padre y madre e hijo por mí y no viene en pos de mí, no es digno de mí. El que no aborrece su vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Esta es la segunda. Y la tercera es: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Exactamente las mismas tres preguntas que le hizo a Gedeón a sus soldados. ¿Por qué razón? Aquí lo que estaba, hermanos, evaluando Gedeón era que había que amar a Dios sobre sus seres queridos. Por eso les pregunto, ¿quiénes se han casado y no han conocido a su mujer? En otras palabras, no han llegado a la luna de miel. Y un montón levantaron la mano. Váyanse, ¿por qué? Porque iban a estar en la batalla. ¿Se puede usted imaginar un soldado que estaba ya casadito civilmente, y a lo mejor diciendo, ¿y si me muero? ¿Quién va a tocar a mi novia? ¿Con quién se va a casar? El otro, tanto que trabajé por mi casa, ¿y a quién le va a quedar? Y otros que tenían miedo, que fue la mayoría. ¿Por qué? El miedo estaba reflejando que eran egocéntricos. Entonces dijo, no me ayudan ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace que un momento dado, hermanos, podamos doblegar nuestro amor hacia Dios sobre nuestros seres queridos? ¿Qué es lo que va a hacer que usted renuncie a la idolatría a un ser querido? ¿Qué es lo que va a hacer que usted renuncie a ser egocéntrico y amar a Dios sobre su propia vida? ¿Qué es lo que va a hacer que usted renuncie al materialismo y poner su vida al servicio de Dios? ¿Qué es lo que va a hacer que usted le ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza? Será el peso de gloria de la semilla de mostaza en su corazón. Aunque es pequeña y el peso físico casi no es nada, sin embargo, el peso espiritual del reino de Dios es tan grande que puede doblegar los corazones más duros. Por eso Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, es decir, me obliga. Cuando dejamos, hermanos, que el amor de Dios nos invada, ese reino nos invade en el ser interior, hermano, usted y yo vamos a sacar todas las cosas que hay escondidas en el baúl de los recuerdos. Lo que tiene ahí en la bodega de su conciencia, lo va a sacar, lo va a entregar y va a decir, Señor, aquí está esto, Señor, yo te lo rindo. Eso es lo que pasó con Zaqueo. Recuerden que Zaqueo había sido un hombre que tenía una astucia para robar. Se había hecho rico de hacer tantas estafas. Cuando el reino de los cielos llegó a su vida, a su corazón, el peso de esa gloria le hizo hacer algo interesante. Sacó realmente su pasado sucio al decir estas palabras. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús no tuvo necesidad de decirle, Zaqueo, tu problema es que tienes una cartera engordada con dinero que no es tuyo. No lo apresaron, no lo capturaron, no. Sino que el reino de Dios que empezó a gobernar su vida hizo que él regresara lo que se había robado. ¿Qué interés? ¿Se puede imaginar lo que sucedería con un montón de ladrones aquí en el país, hermano? Si el peso de esa semilla de mostaza del reino de Dios llega a sus corazones, le regresarían a usted lo que le han robado. ¿No quisiera eso? Yo sí, hermano. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Y ahí viene Zaqueo regresando, no solo lo que se había robado, sino que cuadruplicado. ¿Ah? Un 400% más de lo que se había robado. ¿Por qué razón? Porque él sabía que había maldición en lo que él tenía escondido. Mire, cuando usted tiene algo que no quiere que nadie lo vea, nadie lo toque, es decir, un pecado privado, personal, algo escondido, el peso del reino de Dios, hermano, cuando está ahí en su vida, hará que de su alma, de su corazón, salga esa confesión y renuncie a lo que tiene que renunciar, lo entrega a Cristo. Eso le va a ayudar también a ir a pedir perdón. El peso de esa semilla de mostaza de gloria, eso le va a ayudar a que usted pida perdón a las personas a quien usted ha ofendido. Eso le va a ayudar, hermano, a hacer cosas que antes usted no se atrevía a hacer. ¿Por qué? Porque, hermano, la presencia de ese reino interno lo va a bendecir. Y usted sabe que usted no va a fracasar, sino que va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dentro de ese reino de los cielos va a empezar a formarse el carácter de Cristo. Mire, en ese momento no solamente va a sacar la basura, pero en ese momento va a empezar a germinar esa semilla. Y esa semilla va a fructificar con 9 frutos. Gálatas 5:22. Dice claramente, hablando aquí del gobierno de Dios, o el gobierno de los cielos, o el gobierno del Espíritu, más el fruto del Espíritu, es decir, el resultado del gobierno es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, ante estas evidencias no existe algo más grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa semilla de mostaza ahí en el corazón va a empezar a brotar amor. Amor ágape, es decir, amor a pesar de. A pesar que usted haya sido, hermano, ofendido, y usted va a empezar a perdonar, va a empezar a amar incondicionalmente. Se va a convertir en una persona sumamente amorosa, no ignorante. Pero va a empezar a amar con ciencia, con sabiduría, y va a empezar a hacer cosas que antes no hacía. Se va a convertir en una persona que, no, hermano, va a dejar la dureza y va a empezar a amar. No solo eso, sino que dice acá, gozo. O sea, va a empezar a tener realmente alegría, pero que viene del cielo. No es algo que viene del exterior o por las circunstancias que, hermano, favorables, sino que en medio aún de las dificultades, el Espíritu de Dios lo va a llenar de alegría. Gloria a Dios. ¿No es eso lo que quiere la humanidad? ¿Por qué muchos se endrogan? ¿Por qué muchos, hermanos, entran en los vicios? ¿Por qué? Porque quieren tener un poco de alegría. Pero eso realmente es algo ficticio, es una mentira. Lo que sucede es, hermano, que el reino de Dios es interno. Esa semilla, como lo dice la parábola, la sembró en su campo. Y eso va a empezar a producir gozo. No solo eso, sino paz. Gloria a Dios. Usted va a estar tranquilo a pesar de la tormenta. Paciencia significa que aunque, hermano, usted está siendo provocado, usted renuncia a la venganza, porque la paciencia es largura de ánimo. En otras palabras, va a dejar de ser mecha corta. No levanten las manos, pero ¿cuántos son mecha corta? Como aquellos morteritos, ¿verdad? En Navidad. ¿A cuántos le reventó los morteritos, los juguetes en la mano? ¿Se acuerdan ustedes cuando reventábamos? ¿Ya? Y de repente no teníamos espacio para tirarlo y nos reventaba en la mano. Y luego íbamos donde nuestras madrecitas. Y entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Nos metían la mano ahí un poco en tomate o no me acuerdo en qué otras cosas. Porque quedaba eso pues muy mal. Y les quiero decir esto. El reino de los cielos le va a dar largura de ánimo. Gloria a Dios. Además de eso, benignidad. ¿Sabe qué es eso? Eso es que va a tratar bien a las personas. No significa que usted se va a hacer del ojo pacho. Va a decirle la verdad, pero se lo va a decir con amor. Eso es tratar bien a las personas con palabras. Entonces, usted va a ser una persona agradable. Y una persona agradable es una persona que toda la gente quiere estar. Aunque diga la verdad, por muy fuerte que sea, pero lo dice con amor, claro. ¿Se puede usted imaginar lo que sucedería si, estimada esposa, usted le dice la verdad a su esposo, pero se lo dice con tanto amor que él le diga, tiene razón, mi amor? ¿Quieren eso, hermanas? Muy bien. Entonces, dejemos que el reino de los cielos germine en el corazón. E igualmente para nosotros los hombres. ¿Cuánto se gasta hoy en día, hermanos, para preparar al personal de una empresa en las relaciones humanas? Pero si el reino de los cielos estuviese gobernando, hermanos, estuviese en todo su apogeo, no se necesitaría de eso, porque esto sería, hermano, bueno, en una empresa convertiría a la gente más amable que usted se pueda imaginar sobre la faz de esta tierra. No solo eso, sino bondad. Esto tiene que ver con hechos, ya tiene que ver con acciones concretas, con cosas físicas. Una persona bondadosa, hermano, en otras palabras, la tacañería se va, bueno, es una vacuna contra ese mal, contra la avaricia. No solo eso, sino dice en cuanto a la fe, aquí habla de fidelidad. Es decir, el reino de los cielos lo va a convertir a usted en una persona digna de confianza. Usted no va a necesitar promoverse, sino que el carácter de Cristo lo va a promover. Además, dice, habla de mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver básicamente con la docilidad de nuestra voluntad a Dios. como barro en las manos. Entonces, cuando una persona está siendo gobernada por el Señor, lo convierte en una persona dócil, pero a la voluntad de Dios, no a los caprichos del pecado. Esta persona no lo puede controlar ni el diablo, ni el pecado, ni la carne, pero sí es moldeable en las manos del alfarero. Un caso típico es Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, pero no se dejó manipular por el pueblo rebelde. ¿Se da cuenta? La mansedumbre lo hace dócil a Dios, se convierte en barro en las manos de Dios. Pero tampoco, hermanos, esa persona es una persona frágil donde toda la gente puede hacer lo que quiera con ella. No, porque se deja ser moldeable por aquellos que tienen razón. Por la verdad, sí. Si un padre, un hijo, por ejemplo, es manso, se deja dirigir por papá y mamá. Pero cuando papá y mamá no tienen razón, porque no tienen la verdad, entonces este muchacho no se deja manipular, ni por el medio, ni por el grupo, ni por el entorno en el cual se encuentra. Mansedumbre, templanza. Aquí nos habla de, hermano, de otra facultad impresionante, es que nos agarrarán los frenos, es decir, dominio propio. Hermano, ¿cuántas personas no han fracasado porque no tienen dominio propio? Sus impulsos, especialmente carnales, no les permite poder realmente parar a tiempo. Pero cuando dejamos que el gobierno de Dios empiece, hermano, en nuestro corazón a producir este fruto, claro, lo que va a traer automáticamente es lo que dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermano, es interesante esas palabras del Señor, porque la palabra vida que se refiere allí en ese versículo es la palabra zoe. Hay otra palabra que es bios, que donde viene la palabra biología. Pero a esa palabra bios está referido más que todo a la cantidad o el tiempo de vida. Y la palabra zoe habla de la intensidad de esa vida, es decir, la calidad. Entonces, cuando Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no solamente está hablando de cantidad, lo que está hablando es de calidad de vida. Eso es lo que el Señor desea. Pero, hermano, por eso esta parábola nos está hablando que el reino de los cielos tiene un potencial inmenso. Entonces, el Señor me está diciendo que si yo lo siembro en mi campo, entonces, aunque sea algo privado, algo que yo estoy disfrutando, entonces, tarde o temprano, será manifiesto a los demás. Usted no va a necesitar convencer a su esposa o su esposo, ni a los demás que ha cambiado. Todos lo van a notar, como sucedió con aquel hombre que Jesús sanó cuando le quitó la ceguera. La gente se dio cuenta que el que era ciego de nacimiento ahora andaba viendo, y le preguntaron: ¿y cómo recibiste la vista? Él dijo: no sé, una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. Resultados, hechos. La Biblia, hermanos, no consiste en comentarios, en palabras, pero consiste en resultados, consiste en poder. Por eso, hermanos, comienza de esta manera, como lo dice aquí, como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, algo privado. ¿Pero qué pasó? Versículo 32, y con esto voy a terminar. En el versículo 32 ahora cambia el panorama de privado a algo público. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Se da cuenta? Las aves notaron que había ahí un árbol. Se dice que en algunos casos esta semilla llega a crecer, cuando está germinando, llega a crecer un máximo de 5 metros. Y vienen las aves de los cielos. Esto nos habla del impacto del reino de Dios en las demás personas. Usted no va a necesitar convencer a nadie. Los efectos, ¿de qué cosa? De la restauración de su propia imagen y de su identidad en Dios. Hermano, lo va a publicar no porque usted quiera, sino porque los demás lo van a notar. Como lo dice la Biblia, que nosotros somos olor fragante de Cristo. Entonces la gente va a empezar a notar eso. Y mire, por ejemplo, hermano, en un trabajo, ¿cómo se necesita gente que tenga olor de Cristo, carácter de Cristo, que sea una persona fiel, que sea una persona laboriosa, una persona respetable, una persona honrada? Esta clase de personas son las que son promovidas en las empresas. Porque hay gente capacitada intelectualmente, pero que no tiene carácter. Entonces, claro, estas personas tarde o temprano pierden sus empleos. ¿Por qué razón? Porque no tienen realmente una identidad definida en su vida, sino que sus valores, hermanos, son promovidos por el ambiente. No son estables, no son honestos, no son laboriosos, no son trabajadores. En algunos casos son hasta ladrones. Entonces, claro, toda esta gente, hermanos, pierde oportunidades. Si esto es real en el trabajo, es real en todos los campos de la vida. Entonces, cuando una persona comienza a ser restaurada su imagen o su identidad con Cristo, tiene olor a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a proyectar en forma natural el carácter de Cristo, aunque no lo quiera, como sucedió con Salomón. Pues, dice la Biblia que la reina de Saba vino desde África para oír lo que decía Salomón, porque ella había oído de su sabiduría. El hecho de que él empezó a dar algunos discursos y a dar algunos consejos, esa sabiduría fue tan notoria que vino gente de todas partes. Y mire, hermanos, en ningún momento él estaba haciendo una promoción. Ah, vengan a mí, por favor, aquí está el gran sabio. No, no, sino lo que Dios había puesto en él hizo que la gente viniera a conocer más del Señor. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a convertir en una persona que la gente le va a preguntar: he visto un cambio en tu vida. Dime, ¿cómo cambiaste? Que a pesar de todo, veo que hay paz en tu corazón. En esta tormenta que estás pasando, hay algo que yo veo en ti. Dime, ¿qué es eso que yo no tengo? Las aves van a querer venir, a querer preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? No solo por el carácter de Cristo, sino por el poder del Espíritu Santo y el impacto del Evangelio que usted está haciendo en los demás. Usted va a empezar a atraer sin que nosotros lo procuremos. Por eso la Biblia dice, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mire, vaya usted, por ejemplo, a una finca de noche, ¿ok? Lleve una lámpara Coleman. ¿Qué va a pasar inmediatamente? Los chicotes, hormigas voladoras y un montón de insectos van a empezar a volar alrededor de esa lámpara. Cuando usted se convierte en luz de Cristo, usted comienza a atraer a sus hijos, a su esposo, a los demás, a que conozcan al Señor. ¿No es eso lo que dice la Biblia en cuanto a las esposas, que van a atraer a sus esposos por la buena conducta de ellas? O sea, los hechos pesan más que las palabras. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a ganar a su esposo, a sus hijos, va a las demás personas que le rodean. Entonces, eso va a hacer que la palabra, hermano, la gente comience a ver realmente que vale la pena el gobierno o el reino de Dios en su vida, porque consiste en poder. Y por el nivel de respuesta a sus necesidades personales, al ver eso, hermano, la gente va a decir, pero yo estoy viendo lo que Dios está haciendo. A pesar de las crisis y los problemas, esta persona está en victoria. Por las evidencias de los testimonios que está viendo, ¿qué va a pasar? Las aves de los cielos van a querer venir. Cuando la iglesia de Cristo comienza a vivir el reino de Dios, entonces la iglesia se convierte en un poderoso imán. ¿Por qué muchas personas hoy en día no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque ven nuestro mal testimonio y no quieren nada que ver con la palabra de Dios, sencillamente porque hemos dejado que esa semilla de mostaza gobierne todo nuestro ser. Si no dejamos que esa semilla, ese gobierno, venga a nuestra vida, hermano, estamos sirviendo de piedra de tropiezo a aquellas personas que quieren venir y necesitan venir a los pies del Señor Jesús. ¿Pero qué le puedo decir a aquellas personas que están con nosotros aquí por primera vez? No ponga atención a los malos testimonios de personas cristianas que usted conoce. Ponga atención a dejar que esa semilla entre a su vida. Si otro no lo hizo, dele esa oportunidad a Jesús. Recuerda que cuando Jesús iba a nacer allá en la ciudad de Belén, dice la Biblia que no había espacio en el mesón, pero sí hubo espacio en el pesebre. Si otra persona no le ha dado espacio a Cristo en su vida, y usted puede haber esa ingratitud, puede haber hipocresía, déjelo a un lado. Pero usted tome la decisión y dígale: Señor, quiero que vengas a vivir, a reinar a mi vida. Perdona mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz para limpiarme de toda maldad. Yo necesito ese reino. ¿Y qué va a pasar? En su ser interior va a empezar a germinar y a transformar todo su ser. Y cada día, cada año, cada década que pase antes que Cristo venga, usted se va a convertir en una planta de Dios que va a ser de bendición para otras personas. Quisiera en esta hora decirle a Jesús: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero tu gobierno, aunque comience con algo pequeño, pero aquí está mi alma, te necesito. Incline su cabeza, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, ante ti estamos en esta hora, dándote a ti toda la gloria, la honra y el poder, porque tú eres bueno. Señor, te pido, para gloria tuya, que tú bendigas, Señor, aquel corazón que está preparado para poder recibir tu amor, tu misericordia. Te pido, Señor, que tú le bendigas de una forma especial. Gracias. Gracias por hablar a nuestro corazón a través de tu palabra. Pero en este momento, Señor, te pido que tú toques aquellas vidas, aquellos corazones que no te han conocido. Mientras todos siguen orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Yo necesito que Cristo venga a mi ser. Reconozco que soy una persona pecadora, pero también creo que Cristo me puede perdonar si usted le pide perdón al Señor y por la fe en su sangre que derramó en la cruz recibe el perdón. Entonces Dios va a empezar a gobernar, a administrar su vida, y usted no se va a arrepentir, no se va a arrepentir, porque la Biblia dice: el que cree en Él no será avergonzado. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo? Dé un paso de fe, levante su mano ahí donde quiera que esté, dé un paso de fe y diga: sí, Señor, aquí está mi corazón, yo te entrego mi vida, quiero que me perdones, quiero que me limpies, quiero que hagas de mí, Señor, un milagro. No se vaya de este lugar sin tener esa experiencia gloriosa con Jesús. No le estoy hablando de religión, le estoy hablando de dejar que Cristo le gobierne. Eso es lo que necesita, un milagro de Dios en lo más íntimo de su ser. ¿Habrá alguien que quiera decir: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo? Ahí donde está, no se detenga, levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Dé un paso de fe, dele a Cristo la oportunidad de poder reinar, gobernar su vida. Y aquellas personas también que nos están viendo por los distintos medios, o escuchan por los medios de comunicación, quiero decirles que ustedes también son personas muy valiosas. Dele una oportunidad a Jesús. Ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración de fe. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy una persona pecadora. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, Jesús. Perdona mis pecados. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Por la fe en esa verdad, soy salvo a partir de esta hora. Gracias por perdonarme, por salvarme. Gracias, Señor. Padre, bendecimos en tu nombre a estas personas que han tomado la decisión de entregarse a ti. Bendícelas ahora y siempre. Bendice sus familias y que tú comiences a gobernar, a reinar en lo más íntimo de su corazón. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor.